Primeros comentarios, Graciano Pascale.
Sugestiva la referencia a las chacras que hace en el discurso el intendente Martínez, porque de alguna manera implica claramente una visión crítica de lo que había sucedido hasta ese momento, ¿no es cierto? ¿Para qué va a hacer referencia a las chacras si no había ningún indicio de que eso hubiera ocurrido? Y efectivamente la impresión que uno tiene es que durante todo este periodo el manejo de los cargos políticos de la Intendencia de Montevideo es algo común en muchas intendencias, vamos a decirlo también. Claro. Pero en el caso de Montevideo se acentuó porque en el último periodo, sobre todo, la elección de la profesora Ana Olivera había sido fruto de un acuerdo de grupos que hasta ese momento andaban por carriles separados, como eran el Partido Comunista y el MPP, o sea, los tupamaros y los comunistas históricamente han estado enfrentados en la política uruguaya, y sin embargo, confluyeron en el nombre de Ana Olivera, lo que llevó a que, el reparto de las posiciones importantes se hiciera en función de ese acuerdo. Claramente esa realidad política ha cambiado, el resultado electoral marca que esa etapa se agotó en Montevideo, y yo creo que el ingeniero Daniel Martínez no solamente está apuntando a una modificación del estilo y de la práctica política, me parece que está apuntando un poco más lejos. Yo subrayé por allí del discurso una expresión que dice: esto es un proyecto de Montevideo o algo así, y un proyecto de país también, o forma parte de un proyecto de país. Es decir, él trata de insertarse en algo que trasciende las fronteras de Montevideo. Y me parece que en un apresuramiento de procesos electorales que son notorios en el país, yo creo que Daniel Martínez se coloca en la grilla de largada con chance muy importante para suceder en el liderazgo del Frente Amplio y eventualmente aspirar a la presidencia de la República. Me parece un dato muy importante a tenerlo en cuenta en el comienzo del proceso.
José Garchitorena.
Sí, yo escuchando el discurso de Daniel Martínez me acordaba de aquello de que sarna con gusto no pica, ¿no? Porque Daniel está donde él quería estar, de por lo menos desde el año 2010, cuando fue desplazado por este acuerdo al que hacía referencia Graciano. Y claramente tiene por delante enormes desafíos, ¿no? Tiene desafíos acumulados, digamos, en los últimos por lo menos 10 años, de dos gestiones municipales que pasaron sin pena ni gloria, o capaz que con mucha pena, porque realmente dejaron pasar la oportunidad de hacer muchas cosas para Montevideo. Los problemas se acumulan. Montevideo no ha culminado y tiene un grave problema en el transporte, tiene un déficit brutal en materia de infraestructura vial, tiene problemas de limpieza y tiene problemas de convivencia entre los vecinos, y una enorme desmotivación de parte de los montevideanos, que me parece que han perdido la posibilidad de creer que las cosas pueden cambiar. En esto creo que el Frente Amplio ha sido responsable, porque yo recuerdo que en la última intendencia colorada, del 85 al 90, pululaban por los barrios las comisiones de fomento, que eran los vecinos que se movilizaban por los problemas de sus zonas. Cuando ganó el Frente Amplio, institucionalizó, eliminó las comisiones de fomento, creó los consejos vecinales a través de elecciones y de alguna manera burocratizó lo que era la participación social. Y eso no solamente le quitó dinamismo, sino que en la medida que muchos de esos reclamos se chocaban contra las estructuras municipales cada vez más complejas, cada vez más burocráticas, cada vez más ineficientes, fue alejando gente de justamente los problemas de los barrios. Y hoy creo que el montevideano se ha encerrado en su casa, ni siquiera siente como suya la vereda, que es el ámbito de socialización por excelencia, que ha quedado en manos de, cuida coches, limpia vidrio, gente que lava autos, o etcétera. Y en definitiva, todo eso me parece que está en el debe, y es lo que Daniel Martínez tiene por delante, con capaz que la enorme ventaja de que realmente él quería ser intendente de Montevideo. No sé si Ehrlich quería ser, no sé si Ana Olivera quería ser intendente, pero Daniel Martínez quería ser, tiene la oportunidad de demostrar que estas cosas se pueden mejorar.
Bien, Daniel Martínez también anunció una reestructura para la intendencia en la que, entre otras cosas, prevé un rediseño en materia de funcionarios mediante el estudio de una consultora que estudiará todas las áreas. La estructura moderna de funcionamiento de un organismo indica que se trabaja en base a proyectos, dijo Martínez. Conrado Ramos.
Bueno, a mí me cuesta mucho ser objetivo en el análisis porque lo aprecio mucho a Daniel, somos muy amigos y conozco su capacidad de trabajo, ¿no? Ahora bien, tienen por delante desafíos enormes. Yo creo que si hay una reestructura en serio, y ahí se decía, he leído que se pensaba contratar a una consultora como para poder dar un margen más objetivo a ese rediseño, que son rediseños de procesos, de estructuras, de cargos, de competencias de trabajo, bueno, probablemente vayan a desaparecer algunas de las divisiones. La estructura de la intendencia tiene departamentos, que son todos cargos políticos, y las divisiones, que son también cargos políticos, están un escalón abajo de los departamentos. Son demasiados cargos políticos. Yo una vez escribí algo y los conté nada más en el organigrama. Hay arriba de 70, 80 cargos de primer nivel. No se necesitan. Una reestructura en serio implicaría la disminución de muchos de estos cargos políticos, inclusive dejar por ascenso de carrera a profesionales los más capacitados. O sea que yo esperaría una disminución de cargos de confianza si esto va en serio. En segundo lugar, ha hablado Daniel de compromisos de gestión. O sea, me parece algo muy bueno. Ojalá se produjese un contagio hacia otras intendencias y hacia el gobierno nacional, este tema de compromisos de gestión, que en muchos países los compromisos de gestión son accesibles a la ciudadanía por página web. Una vez que se negocian, son procesos complejos establecer compromisos de gestión de mediano plazo, con cuáles son los objetivos, los indicadores, para ir viendo el grado de cumplimiento de esos compromisos de gestión y la ciudadanía pueda observar el grado de cumplimiento. Eso sería ideal. Y habría que ver si en esa reestructura si hay excedencias de funcionarios. Excedencias no quiere decir necesariamente echar a los funcionarios, sino lo que significa es que hay que ver en qué áreas falta y en qué áreas sobra. Y eso implicaría, sí, excedencias, que se designa el cargo como excedente, pero no la persona. Entonces, o bien se trabaja con un sistema de retiros incentivados, se espera que se jubile, pero el cargo no se vuelve a llenar. Pero bueno, esto es muy difícil. Bien. Todos sabemos que se hacen muchos esfuerzos, pero después políticamente es muy complicado llevarlo a cabo.
¿Y coincides con Graciano en que si le va bien en la feria ya es un candidato presidencial?
Yo creo que es una buena catapulta, ya lo ha probado Vázquez, ¿no? Para lo que sucede es que, a ver, por un lado tiene, como Graciano y José decían, una que levantar expectativas frustradas de muchos años. Por otro lado, cuando vas perdiendo 8-0 y entras y haces un par de goles, quedas bien también. No entraste en un cuadro que salió campeón y tenés la obligación de sacarlo campeón otra vez. Lo que le puede dar un hándicap, es decir, una cobertura de tiempo para trabajar, y Daniel es un tipo muy capaz, con mucha capacidad de diálogo con un sindicato que es muy complicado. Tenemos nuestro colega Eduardo Brenta, que también tiene mucha experiencia en esta materia. Hay que ver cómo quieren, yo he leído que quiere hacer un acuerdo a 5 años salarial, de manera de lograr cierta paz sindical. Veremos si se logra, y como te decía, depende si esa tensión que hay entre ir a fondo con una reestructura y la capacidad política y negociación que se tenga para hacer esta reestructura en el frente y con el sindicato.
Graciano.
Sí, yo había señalado en el comentario inicial esto que ahora retoma Conrado, pero quizás, bueno, obviamente al señalarlo como una pincelada no pude desarrollarlo, pero yo creo que justamente ese es el talón de Aquiles que va a tener Daniel Martínez en la intendencia. Porque si bien es cierto, como dice Conrado, que obviamente es el segundo cargo político en importancia del país, por el dinero que administra, por la población que depende de las decisiones del intendente, no así por el territorio, porque Montevideo es pequeño, pero sí, repito, por el dinero y por la población que administra, el panorama es muy distinto el que enfrenta hoy Daniel Martínez al que enfrentaba a Tabaré Vázquez, cuando desde la intendencia se catapultó como candidato a la presidencia y finalmente, después de un par de intentos, llegó a la presidencia. ¿Por qué es el talón de Aquiles? Porque en la medida en que claramente es visible que es una de las dos o tres figuras de recambio del Frente Amplio, tanto en la interna del Frente Amplio como el resto de los actores políticos van a empezar a ver en Martínez, Y yo creo que, por ejemplo, Novik ya lo vio, porque Novik, la campaña que hizo Novik a la Intendencia de Montevideo, centraba justamente en la figura de Daniel Martínez y mostraba lo que a juicio de Novik, por lo menos, será discutible, cada uno tendrá su punto de vista, pero que a juicio de Novik era un flanco débil de la figura de Martínez, como era su gestión en ANCAP. Entonces, si ya en la campaña por la Intendencia de Montevideo un candidato, digamos, revisó en el pasado político de Martínez y encontró lo que a juicio de él era un flanco débil, imagínense lo que puede pasar sumando a ese antecedente de ANCAP, lo que puede ser una gestión de la Intendencia de Montevideo que siempre va a ser compleja, porque nadie sale bien parado de la Intendencia de Montevideo. Entonces, yo creo que él va a encontrar una resistencia dentro del propio Frente Amplio, porque claramente ya hay dos tendencias muy claramente delineadas, y por fuera del Frente Amplio también, porque en la medida en que se empieza a ser un candidato visible, y lo va a ser, yo creo que a medida que pase el tiempo, también va a empezar a recibir perdigonadas dentro de lo que es una lógica democrática, ¿verdad?, de tratar de horadar la figura del contrincante para levantar la propia.
José. Sí, yo creo que no cabe duda que Daniel Martínez es potencialmente candidato en las próximas elecciones. No descarto incluso que la salida de Sendic y su grupo, el adelantar los tiempos, de marcar diferencias dentro del Poder Ejecutivo de parte de Sendic en este momento sea también justamente una reacción a ese surgimiento, ¿no? Y ponerse como el contendiente natural encabezando el otro sector del Frente Amplio. Y acá cuando hablamos de sectores, creo que está justamente el talón de Aquiles de esta gestión municipal como de las anteriores, ¿por qué no el Gobierno Nacional? Muchas veces hemos dicho que el Frente Amplio es una coalición político-sindical que confluyen cantidad de sectores, incorporaciones, con intereses a veces contrapuestos y muy firmes, por cierto, que de alguna manera condicionan la gestión. Hay una serie, una trama ahí de intereses creados y de chacras justamente que no se tocan, no se pueden tocar, que hacen que cualquier gestión termine a la puerta de esos intereses, ¿no? Creo que la designación del gabinete de Daniel, que no fue en base a
cuota política.
A cuota política, por lo menos que no están representados todos los sectores del frente, sino que...
Fue político.
Bueno, esto es política, no estamos hablando
con sobrecuota.
No es un club social.
Hubo sobrecuota.
Pero quiero decir que no, por ejemplo, no están en los primeros puestos representantes del MPP o del Partido Comunista, sino que se priorizó aparentemente la confianza de personal y la consistencia de un equipo de gestión. Esto da una buena señal. Veremos realmente si puede sobreponerse justamente a este grupo de intereses a que hacía referencia.